Vamos entonces a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12. Ahí lo que hablaba nuestro hermano ya en el preliminar. Estamos ya avanzando en esto. Versículo 18-19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Todos estos últimos versículos, hermanos, podríamos decir en una línea recta desde el capítulo 12, versículo 17 en adelante, el capítulo 12 que estamos estudiando, versículo 17 hasta el 21, tiene ese mismo hilo conductor. Cómo nosotros actuar frente a la maldad, a los hombres, cómo nosotros debemos procurar lo bueno delante de todos sin excepción, y como lo hemos dicho, sin acepción de personas, porque la acepción es preferencia también, ¿ya? No debemos actuar así, sobre todo en tiempos a propósito de tanta polarización política, ¿no es así? Es donde uno cree que el color político determina estar más o menos cerca de Dios. Y eso no es así, hermanos. Aquí no es alguien que está más cerca de Dios y el otro más lejos, entonces Dios va a escuchar al que está más cerca. No, todos los hombres necesitan el Evangelio. No nos engañemos en eso. Ya el propio Señor lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Siempre la dura crítica del Señor fue a aquellos que presumían ser religiosos más que a los que ni siquiera lo mencionaban. Por lo tanto, sin acepción de personas, debemos nosotros procurar siempre lo bueno delante de todos. Y ya lo estudiamos, versículo 18, si es posible, en cuanto de nosotros dependa, el Señor nos llama a tener paz. Paz, no discordia, no desavenencia entre los hombres. Y también lo hablábamos, no solamente en la congregación, sino que también con los de afuera, con el vecindario, con toda la gente que nos pueda rodear en nuestra vida diaria. El Señor nos manda a no establecer rencilla, ¿no es cierto?, discordia, sino que estar siempre en paz. Que el Señor nos ayude, hermano, porque son grandes demandas, ¿ya? No porque la estamos estudiando podremos decir ya, listo, ya, lección pasada, así que desde ahora, no, va a ser una demanda el resto de nuestra vida. Por eso es que esto hay que seguir siempre repitiéndolo a uno mismo. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí entramos en la temática del Dios vengador. Este es el descanso que debe tener nuestra alma, hermanos. Como lo hemos dicho, ningún hombre es capaz de imponer justicia. Ninguno, absolutamente ninguno, ni siquiera siendo cristiano. Esa es la gran falacia de una facción de la iglesia que dice: si llega la iglesia al poder, las cosas cambian. No, si la iglesia llega al poder, la iglesia se corrompe. La iglesia tiene que estar ajena del poder. El Señor dejó una línea trazada de cuál ha de ser nuestra postura de aquí hasta que Él nos venga a redimir. ¿Cierto? Humillados. Debemos estar en humillación. Porque todavía somos pecadores. Nosotros no tenemos... tenemos conceptos de justicia, pero una cosa es tenerlo intelectualmente y aún como convicciones, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Porque nuestra voluntad está caída, hermanos. Nuestro corazón está caído. Y el corazón es engañoso, dice la Escritura. Es decir, muchas cosas que no parecen justas terminan siendo injustas. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni la iglesia, ni ningún estamento de esta sociedad es capaz de impartir justicia. Solo Dios. De la misma forma, nosotros no estamos capacitados para ser vengadores, para ser vengativos, para establecer esta idea de vindicar lo que se nos ha sido quitado, nuestra honra, nuestro prestigio, nuestros bienes. De ahí viene la venganza, ¿cierto? Pero ya lo estudiábamos, la ley del talión, ¿se acuerda? Ojo por ojo, diente por diente. Eso existía en el tiempo de la ley. Moisés tuvo que escribir respecto a eso, y estaba en plena vigencia. Y el Señor Jesucristo, tal cual lo dice el apóstol Juan, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por por Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo introduce, como lo estamos estudiando en parte los domingos en la mañana, la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, conceptos que antes estaban, quizás no vamos a decir suprimidos, pero básicamente se manifestaba la justicia de Dios. La ley manifiesta su carácter justo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad llega a decir, oíste que fue dicho, ahí cita la ley, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, fíjense que esa frase le da las credenciales de Dios. Eso no lo notan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová usted lo van a confrontar, permítame el paréntesis, pero estos son cosas prácticas. Le van a decir, muéstreme un pasaje donde diga que Jesús, a sí mismo diga, yo soy Dios. Quizá no lo va a encontrar de manera secuencial y literal. Pero el hecho de decir, oíste que fue dicho, mas yo digo, eso solamente lo puede decir alguien con las credenciales de Dios. Y esas credenciales son legítimas porque las dijo nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él vino a presentar el tiempo de la gracia, en que se ofrece la otra mejilla, ¿cierto? En que el pastor muere por la oveja, en que a la adúltera se le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Viene a entregar este tiempo de gracia que nos cuesta entender a nosotros, porque siempre nosotros tenemos ese concepto, siendo pecadores, siendo caídos, tenemos este concepto de justicia, pero muy egoísta y muy conforme a un corazón caído. Por lo tanto, vamos descubriendo que el único que es capacitado para establecer venganza es también nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como dice Pablo, que no estamos nosotros capacitados para establecer venganza, vindicación, eso significa venganza, desquite o revancha, sino que, dice Pablo, debemos dejar lugar a otro concepto del carácter de Dios, a la ira de Dios. La semana pasada veíamos cómo la Escritura presenta esto, porque así como nuestro hermano citaba el Proverbio 25, que más adelante lo vamos a citar, descubríamos que Pablo no escribía por su propia cuenta, sino que citaba la Escritura, citaba la Torá. Por ejemplo, aquí mismo en Deuteronomio, en Levítico primero, hermano. Levítico 19, 18, lo leíamos la semana pasada, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma, yo Jehová. Note, eso es la ley. Estaba prohibida la venganza. A pesar de que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero quien aplicaba esa ley retributiva, esa justicia retributiva, era Dios y solo Dios, porque Él es justo, pero no nosotros, no el ser humano. Lo mismo dice en Deuteronomio capítulo 32, creo que lo citamos la semana pasada, Deuteronomio 32, 35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Es decir, nuevamente una alusión al Dios vengador. Fíjese lo que dice el versículo 43, ahí mismo en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él, note, él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Muy bien. Ya en la ley aparecía este carácter vengador. A él no le queda grande el título de vengador, porque él es Dios. Así como él imparte justicia, imparte venganza, él se aira con su justicia, porque él nunca va a pecar con su ira. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo purificando el templo, ¿se acuerda? Con el látigo, sacaba a los sinvergüenzas del templo, él no pecó. Uno podría decir, ahí se airó y se descontroló. No, él siempre tuvo control. Le aseguro que usted y yo sí nos descontrolamos con la ira, por supuesto. Pero Dios jamás, porque él sigue siendo señor de su propia ira. La ira es parte de su carácter santo. Entonces, lo que nos está enseñando Pablo, conforme a la Escritura, imagínense el Levítico, el Deuteronomio en la ley, es que Dios es vengador, no nosotros, y que él va a pagar. Él va a darle retribución justa de acuerdo a los hechos de cada hombre. Nunca olvidemos que cuando se abran los libros, hermanos, en el tiempo del gran trono blanco, me refiero ahí a Apocalipsis 20, ¿se acuerda? Qué tremendo lo que ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. Nosotros no vamos a comparecer ante ese tribunal, porque ese tribunal es para condenación exclusivamente. Nosotros como creyentes ya hemos sido perdonados judicialmente de todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana. Gloria a Dios por eso. Y cuando el Señor nos venga a buscar, claro que tendremos que darle cuenta al Señor, pero cómo actuamos en este mundo como cristianos. Lo que hicimos, si lo hicimos legítimamente, y lo que no hicimos debiendo hacerlo. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí no nos vamos, no, si salimos reprobados, no hay condenación. Ahí lo mismo dice el pasaje, ¿no es cierto? El tal no será condenado, el tal será salvo, pero así como por fuego. Es decir, avergonzado. Por eso que Juan dice, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste, no nos apartemos de él avergonzados. Que el Señor nos ayude a terminar nuestra tarea acá, nuestro peregrinaje, eso quería decir, para que ese día cuando estemos cara a cara con el Señor no tengamos de qué avergonzarnos. Pero hay un juicio, hermano, en que los libros se van a abrir. Me refiero a Apocalipsis 20, el gran trono blanco, donde los hombres serán expuestos según sus obras, según sus hechos, y conforme a eso van a recibir su paga, su salario. ¡Qué tremendo! ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La paga del pecado es muerte, pero no es solamente la muerte física, algo peor y más terrible, eternamente terrible, la muerte segunda, que es la muerte eterna, es decir, la eterna separación de Dios, el lago de fuego y azufre, donde no hay más vuelta, hermanos. Tremendo, ¿no es cierto? Por eso que es importante esta temática. Nosotros vivimos injusticia en este mundo, vivimos injusticia de todo tipo. Vivimos frustraciones y situaciones difíciles. Pero no está en nosotros la venganza, no está en nosotros el impartir esa venganza. Esa virtud solamente la tiene el Señor, y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar en estas promesas, porque Él es nuestro vengador. Él va a impartir justicia un día. Ahora, la semana pasada nos quedábamos analizando la propia experiencia de Pablo, porque debemos entender que Pablo no solamente enseñaba de los labios hacia afuera. Muchas veces nosotros somos así porque somos muy inconsecuentes, ¿no es cierto? Enseñamos y a veces quedamos al debe en la práctica. Pero Pablo era un tremendo siervo de Dios. La gracia de Dios hizo un tremendo siervo de Pablo, a quien nosotros miramos como un gran ejemplo. No impecable, porque el único impecable es Cristo. Pero Pablo llegó a decir, imagínense qué estatura, decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Evidentemente todo lo que él sufrió y padeció le permitió ir forjando todas las áreas de su vida, el carácter, la templanza, la paciencia y tantas cosas que nosotros estamos ahí, a veces muy crudo, para poder llegar a esa estatura espiritual que él tuvo. Él fue probado hasta lo sumo, hasta los últimos días de vida, ahí en la cárcel, ¿se acuerda? Cuando Alejandro, y lo leíamos la semana pasada, Alejandro el calderero le había causado muchos males. Pero ahí él no impartió ni siquiera la idea de vengativa, sino que expresó lo que tenía en su corazón. Dios le pague, Dios le retribuya, ¿cierto? Conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Un tremendo ejemplo que nos motiva a nosotros también a imitarlo. Porque muchos dicen, bueno, es tan difícil ser cristiano, Cristo hizo todo porque era Dios. Pero a ver, todas las demandas que nosotros tenemos como cristianos, debemos nosotros procurar cumplirlas. El perdón, el indulto, ya vamos a llegar a ese pasaje, si tu enemigo te pide de comer, si tú ves a tu enemigo ya desvalido y rendido, no le vas a poner la pata encima, como se dice, el pie encima, sino que si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Eso es muy importante, porque ahí vamos a aclarar qué significa eso de la ascua en la cabeza. Entonces, acá el yo pagaré es muy importante. ¿Por qué? Porque el único que tiene título de vengador es nuestro Señor Jesucristo. Mire, veamos un par de pasajes y avanzamos. El Salmo 94, mire cómo lo presenta acá. Este es un salmo que habla precisamente, inicia hablando de eso. Salmo 94. Salmo número 94. Dice Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Esta expresión me llama la atención. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Dios, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y podríamos seguir leyendo. Fíjese cómo se presenta aquí el Señor, Dios de las venganzas. Así como hablábamos la otra vez de la multitud de sus misericordias, de la multitud de sus piedades, podríamos agregar la multitud de sus perdones, ¿ya? ¿Cuántas veces de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Decía Pedro. No, hasta 70 veces 7. Dios extiende estas multitudes, y una de ellas también es la multitud de sus venganzas, porque ninguna va a pasar por alto, hermanos. Yo me tomo siempre de Santiago, creo que uno de los pasajes más consoladores para los cristianos al ver esta debacle social. Tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿ya? Eso nos llama al Señor, no a ser vengativos, no a tomar justicia por nuestras manos, no al activismo social, sino a tener paciencia. Para algunos será cruzarse de brazos, allá ellos que interpretan así. Pero esperar en las promesas de Dios no significa estar cruzados de brazos, sino que seguir pregonando el santo evangelio de Cristo para vida eterna. Y eso también requiere una ardua labor. Pero otra cosa es el activismo político, el activismo social, reivindicar al pobre o a la sociedad bajo consignas que el Señor no nos ha mandado. La Biblia es clara, tener paciencia hasta la venida del Señor, porque Él es nuestro vengador, el Dios de las venganzas. Lea usted, Dios de las venganzas, muéstrate. Fíjese que hay un clamor acá insistente del salmista, porque ahí debemos entender que cuando uno ora al Señor y está afligido, le pide y le clama, y no vamos a decir le exige, porque nosotros no somos nadie para exigir al Señor, pero insiste, ¿no es cierto? Constantemente, Señor, ayúdame en esto, Señor, en fin, uno pide, clama, se angustia delante del Señor. El salmista está clamando por venganza. Muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Nosotros a veces vemos cómo los soberbios prosperan. ¿Se acuerda el Salmo 73 que una vez leíamos? Casi se deslizaron mis pies al ver la prosperidad del impío. A veces uno como creyente, y lo hablábamos una vez hace un tiempo con una persona, decíamos, normalmente como seres humanos siempre estamos mirando hacia arriba en el sentido social. Mira esta casa tremenda, mira este auto tremendo, mira este terreno tremendo, esta profesión tremenda, y vivimos a veces presos de frustraciones por lo que el otro tiene, pero raramente miramos hacia abajo. Mucha gente que tiene mucho menos de lo que nosotros gozamos y que por pura gracia lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay muchos conceptos que a veces están arraigados en nosotros y que tienen que ver con eso de mirar al soberbio, al impío, y como decía el salmista, por casi se resbalaron mis pies teniendo envidia de ellos. ¿Qué podríamos envidiar de aquellos que todo lo que tienen es lo único que tienen? Nosotros tenemos salvación y vida eterna, hermanos. Tenemos un itinerario garantizado, reservado, inmarcesible, allá en los cielos, reservado para nosotros. Imagínense, eso sí que es digno de alegría y de gozo, de bienaventuranza. Que el Señor nos ayude en todos estos pasajes a poder siempre rectificar esa inclinación natural de nuestro corazón de mirar a los soberbios y a veces envidiar lo que tienen. Acá el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los, en versículo 3, hasta cuándo los soberbios, hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Este hasta cuándo me trae a la memoria Habacuc. Habacuc inicia su... Porque, a ver, quiero aclarar. El Hijo de Dios establece una relación con el Señor. Las oraciones no son una métrica, un mantra que usted repite, como los rezos que aprendimos en la religión, principalmente en el catolicismo romano. Así era increíble la cantidad de rezos. Rezo para almorzar, ¿no es cierto? Era un rezo. Rezo para ir a acostarse, rezo para ciertas cosas, y el ángel de la guarda, ¿se acuerda? Para dormir, y cosas por el estilo. pero la relación con Dios es una conversación con Él. Entonces este Habacuc en esa relación también le dice, ¿hasta cuándo? A ver, permítame, si encontramos ese pasaje, me acordé. Habacuc, profeta menor, ¿cierto? 5 segundos para encontrar a Habacuc. ¡Ey! Muy bien, muy bien, muy bien. Mire lo que dice, aquí me acordé, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Mire cómo comienza, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué tremendo, ¿eh? Qué vigente todo esto. Yo sé que tú y yo clamamos, por eso que los salmos, todo eso nos hablan. Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré, decía el salmista, delante de ti? Todos los días son enfrentarme al enemigo, el cual me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué tremendo salmo ese, ¿cierto? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Este hasta cuándo, hermano, nos llama enormemente la atención porque es poner en alto a ese Dios vengador, hermanos. Ese Dios que sacia nuestro corazón de justicia. Cuando nosotros estamos dolidos por la injusticia, por muchas razones, injusticia de todo tipo, ¿cierto? Cuando uno ve un mundo ingrato, y cuando digo mundo ingrato, es que nosotros también somos ingratos. Si no, no es solamente que seamos víctimas, no, nosotros también producimos ingratitud a otros. Cuando vemos que vivimos en un mundo así, también decimos una cota de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿No es así? Fíjense que es lo mismo que dice acá, a mí me llamaba la atención también esto en Apocalipsis capítulo 6, si lo quiere ahí anotar como referencia, Apocalipsis capítulo 6, mire cómo dice el versículo 9 y 10. Apocalipsis 6, 9 dice, cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, note por qué habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese es, comillas, el delito de por qué habían sido asesinados. Versículo 10. Mire, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué más? Y vengas, ahí está la palabra venganza, vindicas, pones en alto a aquellos que han muerto injustamente, y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Hay un clamor de los creyentes, hermano. Aquí está hablando de las almas que murieron por causa de Jesucristo. Note usted que estas almas han sido, estos creyentes han sido martirizados a través de toda la historia, una larga historia de la iglesia, podríamos decir, y cuánto más en el tiempo de la gran tribulación. Los creyentes en ese tiempo morirán por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El Apocalipsis nace así, pues. Acuérdense que el apóstol Juan fue desterrado, exiliado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, muchos murieron. Y podríamos decir, injustamente, injustificadamente fueron martirizados. El propio Esteban, ¿para qué decir nuestro Señor Jesucristo? No había ningún cargo conforme a derecho que justificara la muerte de Jesús. Pero bien sabemos que su plan era morir. Nunca nos perdamos en eso, hermano. Lo que ocurrió en la cruz no fue un crimen, fue un sacrificio, fue una ofrenda, ¿ya? Porque él venía a morir por su pueblo. Pero más allá de ese hecho trascendental de Cristo, vemos que los cristianos a través de los siglos, sobre todo en el tiempo del oscurantismo, murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y toda esa sangre clama al Señor y dice, ¿hasta cuándo no vindicas a todos los que han muerto? Porque ellos saben muy bien, y nosotros sabemos muy bien, aún nosotros no padeciendo nada. Si lo único que podemos padecer es que en la venida al local de reunión nos dé mucho calor, ¿cierto? En el tiempo del sol, ¿ya? Pero más que eso no nos va a pasar nada más. Es que esta es la peor generación de cristianos, hermano. Como lo hemos dicho, soldados de mantequilla. Se derriten al mismo estímulo de calor. Bien, que el Señor nos ayude a perseverar en este tiempo de tanta y tanta comodidad y de tanto amor al placer y al placer propio. Cierro paréntesis. Los que han muerto, ¿cierto? Esa sangre va a ser un día vengada, hermanos. Va a ser ajusticiada ¿por quién? Por el vengador, por el que tiene ese título. Terminemos con el versículo, terminamos aquí Apocalipsis 6, ¿cierto? 6:10. 19, ahora 19, por favor, Apocalipsis capítulo 19, solamente un par de versículos. Apocalipsis capítulo 19, note las alabanzas, esto también me llama mucho la atención. 19, versículo 1 al 3, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Note, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y note lo que dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Fíjese que la venganza y la justicia de Dios es motivo de alabanza, hermanos. Imagínense. A ese nivel de importancia es el título que le pertenece solamente al Señor, y conectando con lo que Pablo está enseñando a los romanos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando nosotros descansamos en Él, descansamos en el Vengador, en el Dios de las venganzas. Nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Él va a poner justicia. Yo me acuerdo de esta mujer que iba al juez injusto, ¿se acuerdan? Lucas 18. Quería justicia. Y el juez no la cotizaba. Se imagina una viejita ahí. Iba a pedirle justicia y el juez injusto y corrupto, que dice el texto, no hacía caso ni a Dios ni a los hombres, no tomaba en interés alguno, ¿cierto?, los reclamos de esta persona. Y después, por cansancio, la atendió. Pero eso tenía una connotación mucho más trascendental que lo terrenal. Porque si el juez injusto impartió justicia, ¿cuánto más el Dios justo va a hacer justicia a sus hijos? Pero termina con una frase muy dramática. Pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿habrá alguno que esté esperando esa justicia y esa venganza que solamente viene del Señor? ¿Habrá alguno que esté diciendo, Maranata, Cristo viene? Muy pocos. Y con esto no nos jactamos, pero muy pocas iglesias hablan de la venida de Cristo, dicho muy de paso. Entonces, volvamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo número 12, versículo 19. Este versículo habla precisamente de que Él es el Vengador, el Dios de las venganzas. Es una alabanza imaginarse cuando el Señor va a impartir justicia y va a vengar, es decir, va a poner en alto los que fueron sacrificados o muertos injustamente. Toda la sangre derramada en todos los tiempos, nosotros siempre hablamos de esto. Incluso en nombre de Dios se ha derramado sangre. Todo eso va a ser vengado por nuestro Señor, que es en sí mismo el Vengador. Ya tiene ese título que solamente le pertenece a Él, y Él tiene la autoridad de impartir esa venganza. Pero más adelante, cuando habla de que nosotros debemos dejar lugar a la ira de Dios, solamente quiero mencionar lo que significa la ira de Dios. Porque la ira de Dios, hermano, es una manifestación propia de su carácter santo. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros cuando airamos, pecamos. Y si pecamos, dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, que no pase un día sin que eso se resuelva, para no dar lugar al diablo. Así lo dice el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si pasamos un día, dos días de enojo, ya le estamos dando lugar ¿a quién? Al que va a tomar parte de esa ira, que es Satanás, el diablo. Entonces, debemos nosotros aprender eso. Dios sigue siendo siempre Dios de su ira, porque su ira es parte de su carácter santo. Él nunca va a pecar cuando se aira. Y ya lo leíamos en Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 3. cuando dice que él se inflama con el pecado. ¿Se acuerda que decía Nahum? Es uno de los pasajes más fuertes que habla de este Dios que está indignado con el pecador. Si debemos nosotros concebir primeramente a un Dios que está enfurecido con el pecado y con el pecador. No podemos comprender su amor, su perdón, su indulto, su gracia, su misericordia, si primero no pensamos profundamente en que Dios, el que alabamos, primeramente es un Dios que está indignado por el pecado, en que su ira se inflama, es un Dios furibundo. Pero esa ira tremenda de un Dios santo fue aplacada, y esto le da la gloria al Señor Jesucristo, su santo Hijo, fue aplacada por la obra de su Hijo. La propiciación, de la cual vamos a hablar en algún momento los domingos en la mañana, es la que permitió aplacar esta ira de Dios. La ira de Dios es el elemento que produce esta venganza, que produce esta justicia, y que nunca va a ser pecado, hermanos. Nosotros podríamos decir, nos vamos a irar y vamos a ejercer venganza contra el prójimo, eso siempre va a ser pecado, ¿ya? La ley dice, no matarás, pero el Señor sí tiene facultad para hacerlo. Entonces, es muy importante poner en alto estos principios que parecen a veces chocantes a nuestra lógica tan humanista, ¿no es cierto?, de decir, ¿cómo que Dios es vengador si Dios es amor nomás? ¿Cierto? Dios es tolerante, Dios acepta todo. No, Dios es amor ciertamente, pero su amor no eclipsa su justicia, sino que ambos atributos están a la misma altura, tanto su amor como su justicia. Y en esta columna que se llama la justicia, evidentemente asoma esa expresión propia de él, que es su ira santa, de la cual nosotros, por pura gracia, hemos sido librados, hermanos. Vamos al versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, si tu prójimo tuviere hambre, no, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Muy bien, hemos llegado a la conclusión. Este así que, obviamente en la gramática, usted sabe, es una conjunción, ¿ya? Una conjunción consecutiva que se llama técnicamente en la gramática, es decir, aquí hay una conclusión, después de todo lo dicho, ¿ya? Por ejemplo, bendecid a los que os persiguen, versículo 14, más adelante, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, versículo 18, estar en paz con todos los hombres, versículo 19, no apliquéis venganza por sí mismo, porque de él es la venganza, él va a retribuir, él va a pagar, concluye en el versículo 20. Así que, conclusión, ¿qué concluye aquí el Señor? Si tu enemigo... Nosotros los cristianos muchas veces nos hacemos enemigos sin ninguna causa. Nos hacemos enemigos, vamos a decirlo así, injustamente. Este mismo Alejandro el Calderero, que lo pusimos de ejemplo. ¿Qué habrá hecho Pablo con motivo de que este hombre se levantara en contra de Pablo? El único motivo es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es que parece increíble, pero muchas veces la causa de tus enemigos es solamente por el hecho de que tú eres cristiano. Es un asunto espiritual. Nosotros siempre tenemos que verlo de esa perspectiva. Hay gente que se levanta sin ninguna razón de peso. Por eso que el apóstol Pedro, mire, hay un pasaje aquí que es un gran consejo para nosotros. ¿Necesita mover un auto, hermano, no? ¿No? Ya. Ya. Por ejemplo... Mire, voy a leer aquí unos versículos, después le doy la cita. Dice, gozaos en cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Note que lo primero es el padecimiento, y el gozo vendrá después. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Mire lo que significa vituperio. Vituperio significa cuando tu honra ha querido ser aplastada y afectada, sois bienaventurados. Es que parece una paradoja, una contradicción. Es que no hay contradicción en la Biblia. Es que esa es la dinámica del creyente. Uno no debe esperar el crédito ni el aplauso, sino al contrario. Pablo decía, me gozo en las tribulaciones, en las afrentas, en persecuciones, ¿se acuerda? Es al revés. Ya. Dice entonces, soy bienaventurado, soy feliz, dichoso. Porque el glorioso, note, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, concluye, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 al 16. Anótelo ahí. Primera de Pedro 4, 13 al 16. ¿Por qué me acordé de este pasaje? Porque tus enemigos se levantan muchas veces, no porque tú les has hecho algo, no porque tú eres homicida, o ladrón, o malhechor, o te entremetes en lo ajeno, ¿ya? Sino por causa de tu testimonio como cristiano. Ahí comienzan los problemas. Ahí comienza a levantarse el enemigo. Y ahí evidentemente está actuando Satanás de fondo para que se levante en contra tuya. Esos son los enemigos. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, así que, si tu enemigo te pidiere de comer o de beber, no dice dale, afórrale con un palo ahí, ¿cierto? Sería mucho más satisfactorio para nosotros, ¿no es cierto? Se lo merece. Nosotros usamos un término acá, una buena zapateadura le haría bien. Pero eso es lo que no nos llama el Señor. Que yo quiero ponerme en un plano muy humano, hermano, porque somos seres humanos. Aquí no podemos presumir una actitud, ¿no es cierto?, impoluta, religiosa. Nosotros a veces vivimos injusticia. Y quisiéramos que, como se dice, la ley retributiva. Ojo por ojo, diente por diente. Pero las demandas de Cristo son tan altas, hermano, que no solamente nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, no te vengues, sino aún más. Si ese enemigo te pide de comer, dale de comer. Y si pide algo de beber, dale de beber. ¿Qué está hablando acá? En otras palabras, la conclusión es asistir al enemigo que está derrotado y desvalido, es decir, necesitado. Porque aquí hay que distinguir, hermano, entre aquel enemigo que está todavía entero y lo único que quiere, ¿no es cierto?, es dañarte. Y está urdiendo el siguiente plan para seguir dañándote. Satanás el diablo, ¿ya? A un enemigo, hay una gran distinción entre esa posición, a un enemigo que está prácticamente derrotado y te pide de comer o de beber. ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Esa es la gran pregunta cuando alguien experimenta, ¿no es cierto?, el perdón a un enemigo. Cuando el enemigo realmente está vencido, la posición del cristiano no es poner la pata encima, como se dice, el pie y aplastarlo y avergonzarlo, sino que el apóstol Pablo presenta una, aún más voy a decirlo así, una demanda, y voy a terminar este versículo antes de que después lo repasamos la próxima semana, ya que empezamos un poquito más tarde, le voy a quitar unos minutos. El enemigo cuando ya está derrotado, esté necesitado, desvalido, no tiene hambre, tiene sed, dice que nosotros debemos hacer todo lo contrario que él espera. Porque ese enemigo, ¿qué es lo que va a esperar? Va a esperar que nosotros le digamos, ¿viste? Así te quería ver. Ahí nuestro corazón pecaminoso se gozaría. Pero dice, haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere con acumular ascuas sobre la cabeza? Algunos interpretan de que le sumas más, ¿no es cierto?, brasero al castigo de esta persona cuando se vaya al infierno. Ahí nos sentimos muy vencedores, ¿no es así? Claro, le sumas como una brasa, ¿no es cierto?, le sumas carboncillo encendido, ascuas significa carbones encendidos, eso es lo que es ascuas. Algunos interpretan eso, es como una especie de venganza, ¿viste? Aquí yo te voy a dar de comer, pero para que aprendas lo que me hiciste, etcétera, etcétera, y el castigo que vas a tener es el doble de peor haciendo esto. No, pero no es la interpretación correcta, porque esta es una expresión que se usaba en ese tiempo, y tiene que ver con avergonzar al enemigo con una actitud que él no espera. Es decir, cuando nosotros vivimos vergüenza, lo normal que nuestra cabeza tiene un efecto físico que se llena de sangre y uno se pone colorado cuando uno está avergonzado. Yo, una de las cosas que yo no sé explicar es cómo nosotros, estando ahí en el tribunal de Cristo, vamos a ser avergonzados si no pasamos la prueba del fuego. Acuérdense que el lenguaje es el mismo, porque por fuego se probará la obra de cada uno. Y si no aprobamos, no dice que seremos condenados, pero sí seremos avergonzados. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ser avergonzado. Las personas de tez más blanca, cuando son avergonzadas, ¿qué es lo que se produce? Se ponen rojas, pero como tomatín, ¿cierto? Un tomate con vida, ¿cierto? Es decir, el amontonar ascuas sobre la cabeza es acumular precisamente ese calor en la cabeza para avergonzar al enemigo, porque en lugar de recibir la palabra que se merece, ¿cierto? La palabra dura que se merece, lapidaria que se merece, ciertamente, la persona que ha sido víctima de su enemistad le va a dar de comer, le va a dar de beber. Una actitud que el enemigo realmente no espera. Una actitud de misericordia que no espera. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo acá, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, está hablando del enemigo que ya está prácticamente derrotado, ¿ya? Está desvalido, está necesitado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Al darle la respuesta que él no espera o que ella no espera, ¿qué es lo que hace? La vergüenza. Es avergonzado el enemigo, y por eso que concluye el texto, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto parece simple, ¿eh? Pero no es simple. Pero el Señor nos está enseñando, porque todos los que estamos aquí queremos ser forjados, ¿no es cierto?, cincelados por la mano de nuestro Maestro conforme al carácter de Cristo, porque todo apunta a la gloria de Cristo, ¿ya? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tomar esto como grandes desafíos como cristianos, y como siempre digo, cristianismo es más que un rótulo o saberse la Biblia de memoria. Eso no es malo, saber la Biblia de memoria, pero no es todo, hermanos. Ni siquiera es el inicio, sino que tremendas demandas que el Señor nos establece. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias nuevamente por esta tu palabra que nos está enseñando cómo vivir en este mundo, cómo enfrentar la maldad, cómo enfrentar los ánimos vengativos que tenemos de justicia, de retribución, como también citaba nuestro hermano, cómo no alegrarse cuando nuestro enemigo está vencido, cuando ya ha sido derrotado. Padre Santo, llénanos de esta humildad que necesitamos, este carácter de Cristo que sea forjado en nosotros para poder ver de esa misma perspectiva todo esto y podamos vencer con el bien el mal. Y esa expresión de amontonar ascuas es parte de la respuesta que el enemigo no espera. Asimismo es avergonzado con esa respuesta que provienen de esta instrucción. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por que nos trae luz y nos trae mucha paz en un mundo de injusticia, en un mundo que ciertamente, como creyentes, decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Gracias porque esa pregunta insistentemente que brota de nuestro corazón, un día será saciada, un día será respondida. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.